todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y nuestro tema de hoy es...
Vender es una habilidad de supervivencia. Bueno, y para eso hemos invitado a Malena Ávalo Diosa.
Malena Ávalo Diosa es bacterióloga especialista en gerencia de marketing y ventas, con más de 18 años de experiencia en ventas, asesorías, técnicas especializadas, manejo y desarrollo de equipos de alto rendimiento en liderazgo, administración de grandes proyectos comerciales, canales de distribución, grupos comerciales y o fuerza de ventas. Malena es una mujer entregada a su familia y a sus dos hijos, los cuales entrena incansablemente para que se conviertan en exitosos seres humanos que puedan ayudar a muchas personas hoy y en el futuro, considerando su rol de madre el proceso de venta más relevante que puede existir en la vida. Malena es certificada y acreditada por Wilson Learning en efectividad y excelencia en ventas, vendedor como estratega y asesor integral de negocios. En la actualidad trabaja en su propio negocio llamado Transformat. Transformat es una empresa dedicada a la formación de personas y equipos en empresas en temas como liderazgo, equipos de alto rendimiento, ventas, entre otros.
Bueno, Malena, bienvenida. Estamos súper contentos de tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, mil gracias, Paula. Mil gracias, Edwin, por esta gran invitación. Yo feliz de poder compartir con ustedes lo que significan las ventas en mi vida.
Ay, qué bonito. De verdad que ha sido muy bonito, pues, esta conversación previa que hemos tenido antes de grabar el podcast. Y bueno, explícanos entonces de dónde viene todo este tema de las ventas.
Bueno, todo este tema de las ventas inicia desde mi primera infancia. O sea, Paula y Edwin, que les estoy hablando desde que tengo uso de razón, y es a los 5 años, cuando mi mamá decoraba tortas, y esa digamos que era una fuente de ingresos de ella muy importante, porque siempre se dedicó a ser ama de casa y a cuidarnos tanto a mi hermano como a mí, y yo la veía que preparaba la base para esa cubierta y utilizaba el azúcar y lo derretía con agua. Y ella hacía una prueba que se llama punto de bola, espero no equivocarme, mamá, cuando estés escuchando este podcast, y hacía una bolita, y esa bolita a mí me parecía la sensación, además porque después cuando se enfriaba, cuando tenía contacto con el agua, quedaba como un confite muy delicioso, simplemente era azúcar. Lo que hizo mi mamá fue adicionarle anilina, me pintaba las bolitas de colores, y a mí se me ocurrió desde entonces que eso se podía comercializar y lo vendía en la guardería. Entonces desde ahí comencé a vender.
O sea, esto fue pues de 3, 4 añitos.
Estamos hablando de 5 años, porque en mi época, que no voy a mencionar mi edad todavía, nosotros nos escolarizábamos a partir de los 5 años y no habían tantos, digamos, como escalones, sino que arrancábamos en un pre-kinder y luego pasábamos inmediatamente a un primero. Entonces te estoy hablando de los 5 años aproximadamente. ¿Qué sucede desde entonces? Comienzo a ver oportunidades en todo. Y digamos que en mi casa nunca faltó nada, pero tampoco sobraba nada. Mi papá trabajó muy duro, siempre en una compañía muy importante del país, de Colombia, en Coltejer, y siempre todo estaba en su justa medida. Entonces, habían que generar otras alternativas, y ahí es cuando comienzo no solamente con el tema de los dulces, sino que mi mamá también cose, entonces me hacía... camisetas, me hacía tangas, me hacía de todo. Yo le aplicaba como mi huella personal porque le colocaba algún brillante, algo que lo diferenciaba, y eso siempre lo vendía. O sea que siempre hubo recursos en ese sentido, y por eso hablo de que vender es una habilidad de supervivencia, porque posteriormente, cuando llegó a la universidad, porque eso sí, mi papá siempre estuvo pendiente sin saber qué era lo que hacía, de invertir en nuestra educación. Entonces él decía, señores, yo no les voy a dejar una gran fortuna, pero les voy a dejar una herramienta que es la educación, para que sean buenas personas y salgan adelante. Tan bello a mi papá porque lo que estaba haciendo era invertir en el futuro de sus hijos, pero llegamos a un acuerdo y es el siguiente, me dice, yo te puedo pagar la universidad porque seleccioné una carrera muy escasa en entonces, que es la bacteriología, y me dice, pero no tengo con qué subsidiarte los pasajes, la universidad me quedaba a 1 hora y media de mi casa, entonces algo tenemos que hacer. Y de ahí nace mi primer emprendimiento, por decirlo de alguna manera formal, aunque era informal, y es que mi papá me da un plante, montó una tienda y lo que hacía era vender de todo. De todo es al punto, Paula y Edwin, que a mí una amiga me decía, ¿qué aretas tan lindas o qué collar tan lindo? Y le decía, no, yo lo vendo, mañana te lo traigo. Y me lo rebuscaba como fuera en el hueco de la universidad y me iba para el centro de la ciudad y siempre resolvía la necesidad. Entonces, digamos que en algún momento de mi carrera, que fueron 5 años maravillosos, siempre fui el referente como la vendedora de la universidad y que resolvía cualquier cosa. Entonces llegué a vender ropa deportiva, zapatos, accesorios, comida y no recuerdo cuántas cosas más, pero es una historia bien linda porque de esa manera pude subsidiar mi transporte. Adicional a eso, me conocí todas las personas de la universidad, hice muy buenas relaciones con los profesores y con toda la parte administrativa. Y yo creo que todo el mundo recuerda a Malena Avalodiosa, la vendedora de la universidad.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, y entonces en tu carrera más adelante, según entendí pues por tu biografía, básicamente empiezas una carrera distinta, pero la vida te va llevando necesariamente hacia las ventas nuevamente, ¿cierto?
Claro, siempre me estuvo preparando para poder estar en las ventas, entendiendo las ventas como poder vender ideas, influenciar personas, porque para mí las ventas precisamente es todo. O sea, cuando tú tienes la capacidad de decirle a tu hijo que la verdura es buena y él la come, ahí estás vendiendo, ¿cierto? Y en tu capacidad y en tu habilidad hasta que él entienda y quiera hacerlo, ¿cierto? Muy permeado también por el ejemplo. Entonces, estudiando la bacteriología, me gradúo, hago la práctica profesional, que en muchos países se llama como hacer el rural, porque era una carrera de la salud, la bacteriología. Pero mira que lo bonito de este proceso es que inicio mi primer labor o mi primer empleo trabajando con personas, líderes comunitarios, y empiezo a trabajar en un gran proyecto nacional que se llamaba PAMAFRO, en la zona sur de nuestro país, y ahí lo que hacía era capacitar a líderes comunitarios y madres comunitarias en una enfermedad que se llama malaria. ¿Qué hacíamos? Les enseñábamos a diagnosticar, a tomar la muestra y a dar tratamiento, porque en ese entonces moría mucha gente por esta enfermedad que se puede controlar fácilmente si se diagnostica a tiempo, solo que en estos sitios desplazarse cuesta hasta 24 horas y muchas veces pues un dinero muy alto que la gente no tiene con qué, entonces el índice de mortalidad era altísimo. Muy joven, comienzo en esta labor y mira que de alguna manera era venderle a personas de 50 y de 60 años que una recién egresada de 21 años los podía capacitar. Entonces mira que siempre las ventas estuvieron ahí. Luego termino un año de ese trabajo bien exigente, pero encantador porque también me ayudó a desarrollar competencias muy importantes en el tema de liderar equipos y de vender ideas. Y solicita una gran multinacional una hoja de vida en mi universidad con un perfil muy determinado. Y era una bacterióloga experta en ventas. Lo que sucede en mi universidad es que la persona de prácticas dice, venga, nosotros no desarrollamos ese perfil aquí, no hay una competencia comercial, pero yo le tengo una niña que vende de todo. La hoja de vida de ella. Y pues dicho y hecho, esta multinacional, digamos que se la juega cambiando como su esquema cotidiano, por decirlo de alguna manera, de contratación, donde siempre contrata el mejor en ventas y luego técnicamente le desarrolla las competencias del producto, pero aquí era al revés. Me traigo una persona que tiene las competencias técnicas, pero que le tengo que enseñar a vender profesionalmente. Ahí, para resumirles un poco, fue un proceso de selección de cerca de unos 4 meses. Ustedes saben lo que es una multinacional y estamos hablando que es de Estados Unidos, una compañía muy grande que de hecho voy a atreverme a mencionar su nombre porque debo agradecerles muchísimo, y es 3M, la manufacturera yo creo que más grande del mundo, me atrevería a decir, más de 125 mil referencias, 8 líneas de negocio, y el negocio de salud requería en microbiología industrial esta persona. Entonces quedo después de una selección de más de 500 personas a nivel nacional y comienza ahí sí, como digo yo, a entender lo que eran las ventas, pero desde esa parte profesional. Y te digo que fue un camino de cerca de 10 años de enamorarme profundamente de lo que tiene que ver con el servicio al cliente, liderar equipos, desarrollar vendedores, esa competencia sana de querer ganarse el reconocimiento, pero no solo eso, sino siempre querer más. Entonces, de ahí de 3M yo puedo rescatar, pues primero, lo que tiene que ver con mis especialidades. Y sobre todo, que me enfoqué en ser una mujer 100 más. Y ese fue un lema que me dejó 3M tatuado en el alma. Siempre ser 100 más, no quedarme en el cumplimiento estándar, sino dar la milla extra. Y yo creo que eso de alguna manera me ha servido muchísimo en la vida. ¿Qué sucede en esos años? Pues me caso, tengo mis dos hijos, y mis dos hijos hoy con 9 y 7 años, Luis Andrés e Isabela María, son el claro reflejo de que vender es una habilidad de supervivencia. Y se los cuento desde este punto de vista porque nos encargamos con su papá de desarrollar esta habilidad desde que nacieron. Luis Andrés nace, por sorpresa nuestra, porque somos muy saludables, su papá y yo, con labio leporino y paladar hendido, y esto nos pone como contra la pared, listo, ¿qué hay que hacer con Luis Andrés? Luis Andrés tiene que tener autoconfianza y tiene que tener una autoestima muy alta para poder sobrevivir a lo que es hoy llamado el bullying, para poder tener la capacidad de estar sin nosotros, sin un validador, ¿cierto? Que tenga él la confianza de poderse desenvolver en un grupo. Y eso hicimos, un proceso muy bonito y que no nos limitó a pensar en otro hijo porque nos decían que la probabilidad en el segundo hijo era del 50% de que naciera también con labio leporino y paladar hendido, pero nunca tuvimos el temor de volverlo a hacer. De hecho pensábamos, ya lo sabemos hacer, si eso sucede va a ser un proceso también maravilloso. Y lo que pasa con Isabela es no sucede, digamos que ahí se acaba, por decirlo de alguna manera, como con esa estadística, pero hoy lo que les puedo decir de estos niños es que ellos son los que piden la cuenta en los restaurantes, se conocen el nombre de todas las personas de la unidad, de los porteros, los profesores los adoran, tienen la capacidad de influenciar a sus compañeros, de tener ideas para vender. Luis Andrés siempre ha estado en lo que tiene que ver con ser personero, le encantan los deportes y lidera equipos deportivos. Isabela de igual manera también es una excelente influenciadora en sus grupos de compañeros, y lo que vemos hoy por hoy es precisamente el reflejo de que esta competencia trabajada desde el inicio, desde la primera infancia, les da herramientas muy importantes y sobre todo claridad en sus cosas, en su futuro, y sobre todo que son niños que van a evitar, o que por lo menos van a tener una comunicación tan importante con sus padres, que vamos a disminuir índices de depresiones. Hoy vemos mucho en Colombia también un tema de abuso, entonces son tantos factores que uno puede minimizar. De ahí, digamos que nace un gran proyecto que tenemos a futuro como empresa, y es poder llegar a permear, y ojalá Dios lo permita, políticas públicas donde se pueda hacer unos pinitos y que veamos cuál sería el resultado de tener niños que desde el prejardín empiecen a ver las ventas como una habilidad de supervivencia.
Qué lindo, de verdad que me impacta muchísimo todo lo que has dicho, sobre todo porque yo no sé si tú me imagino que te has chocado mucho con esto, y es que la gente ve las ventas como algo, ay, no, yo, a mí no me pongan a vender, yo no quiero vender, yo, a mí eso no me gusta, si el trabajo que consigo tiene una parte de ventas, yo no quiero. O sea, como si las ventas estuvieran como estigmatizadas de una manera negativa en algunos casos, y me gusta mucho escuchar esto de ti porque siento que es absolutamente lo contrario, como que cuando uno las empieza a ver desde el enfoque que tú nos estás mostrando, es por el contrario, una, casi que una habilidad que tenemos que tener y que tenemos que desarrollar.
Así es, Paula. Es casi como aprender a nadar. Es casi como aprender a conducir un auto. Yo pienso que si todos entendiéramos las ventas desde ese contexto, cambiaríamos la realidad de nuestras vidas y sobre todo la realidad de nuestras familias. Porque una persona que entiende las ventas desde ese concepto y desde ese contexto, pues nunca va a estar varada, que es un término muy paisa. Sí. Siempre va a haber alternativas, siempre va a haber oportunidades, se va a enfocar al logro y no a quejarse, a ser víctima. Y lastimosamente, pues esto es un tema de creencias limitantes que incluso nuestros padres las tienen. Y aquí te voy a contar una anécdota bien chistosa, bien interesante, pero que de alguna manera la cuento y la comparto siempre, y es que para mis papás, sobre todo para mi mamá, que sea vendedora es muy triste. O sea, ella todavía me dice, es como, pero venga, si usted estudió bacteriología, yo no entiendo por qué es vendedora, hija, por favor. Y me decía, estudia mucho para que no seas vendedora como tu tío, ¿cierto? Entonces,
imagínate, si ves, es que hay una connotación.
Es muy chistoso porque para mí eso es motivo de orgullo. Cuando yo llego a hacer entrenamientos donde me encuentro muchos vendedores que están ahí como simplemente intermitentes o como en un rol de escampadero, que lo llamamos así en Colombia y en Medellín, cuando yo quiero es otra cosa, pero mientras tanto lo que consiga.
Claro.
Y menciono la palabra vendedor, inmediatamente me dicen, no, yo soy asesor comercial, no, yo soy, bueno, y una cantidad de nombres alrededor que son muy lindos, pero que en el fondo encierran y connotan que somos vendedores. Entonces, tener la capacidad también de sensibilizar a esas personas y de que entiendan que lo primero que hacemos en nuestra vida cuando nacemos es vender, porque si no lloramos, no nos dan alimento y no nos dan abrigo, moriríamos. Entonces ya les puede cambiar a veces mucho la percepción, como hay otros que no, y van a seguir descalificando la profesión, pero yo lo veo como lo más maravilloso que puede tener un ser humano, y es poderse desenvolver, tener una alta tolerancia a la frustración, poder desarrollar inteligencia emocional. Y lo que les mencionaba ahorita, enfocarse al logro, es que muchas veces las personas no saben qué quieren, y no saber qué quiere uno en la vida lo hace tomar cualquier camino y conformarse con lo poco o mucho que encuentre. Entonces, esta habilidad para mí seguirá siendo una habilidad de supervivencia.
Súper bonito, de verdad que súper chévere. Y sabes que me parece muy interesante cómo describiste la actitud que ustedes como padres de tu hijo tomaron frente a lo que pasó, digamos, a la situación de haber nacido con lo que nos describes, y verlo, digamos, hacia futuro para tu segunda hija como una oportunidad, ¿no? Es que ya desarrollamos la habilidad, ya sabemos cómo es esto, vamos con el segundo, que lo más lógico que suceda en esos casos para muchas personas es obviamente el temor, no, puede volver a pasar, mejor no, ¿cierto?
No, pero Paula, de hecho mi mamá decía, no más hijos, por favor. No vas a quedar embarazada nuevamente. Entonces mira que el temor siempre estuvo ahí latente, pero lo que acabas de decir es, ya tengo la habilidad, pues lo voy a hacer, porque yo pienso que el regalo más grande que le puede hacer uno a un hijo es entregarle un hermano.
Sí, es muy lindo, de verdad que sí. Bueno, ahora explícame una cosa, pues, porque yo aquí sí quedo súper curiosa con Edwin, de cuáles son esas cosas que en el día a día tú haces con tus hijos. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo las transmites hacia tus hijos para que ellos tomen esa actitud frente a la vida y, digamos, vean las ventas así como las ves tú?
Bueno, lo primero es que asuman responsabilidades y roles dentro de la familia. A veces, en nuestro afán de ser muy buenos padres, olvidamos que hay cosas que ellos pueden hacer por sí solos, independientemente de que las puedan hacer perfectamente o no, porque cada uno dentro de sus capacidades y de su edad tiene ciertos límites. Pero, por ejemplo, Luis Andrés tiene tareas como limpiar la mesa, Luis Andrés tiene tareas como llevar la ropa sucia a la caneca para lavar, tiene tareas como sacar la basura al chute, y son cosas que nuestra empleada lo puede hacer perfectamente, pero que también le están dando al niño estructura, y sobre todo le estamos entregando la confianza de que él puede asumir un rol y ciertas dinámicas dentro de la familia. Lo mismo con Isabela María, que tiene, digamos, roles muy definidos, como llevar los platos, recoger los platos de la mesa hacia la cocina. Isabela tiende su cama con 7 años, Isabela también selecciona su ropa, es la encargada de regar las matas porque le encanta la jardinería, y así varias cosas. Hablando y direccionando esto más a las ventas, aunque esto que te estoy diciendo también les está forjando a ellos esa habilidad de poder tener autonomía, que es fundamental en las ventas, cuando estamos en los restaurantes o cuando estamos, digamos, en el centro comercial o vamos a mercar, siempre le delegamos la función de que sean los intérpretes de pedir la cuenta, de revisar los precios, de interactuar con las personas que están alrededor nuestro prestándonos un servicio. porque de esa manera ellos van a tener la capacidad de comunicarse y de no sentir pena ni vergüenza al hablar con un desconocido. Entonces, perfectamente, Luis Andrés e Isabela, nos subimos a un ascensor, e independientemente de quiénes sean las personas que suban o estén dentro del ascensor, saludan cordialmente, incluso muchas veces se presentan o preguntan el nombre de las personas. Eso a veces genera mucha conmoción, ¿cierto? Y eso es lo que hace que ellos hoy por hoy sean niños diferenciados dentro de la cantidad de niños, porque entonces el portero los adora, porque siempre saludan por el nombre al portero, se conocen a todas las personas y siempre agradecen. Y yo pienso que hay una herramienta para los niños, para que también se vendan, porque finalmente estamos hablando de un tema de marca personal que no lo podemos desligar, de que la venta más importante es con uno mismo, y eso es lo que hago con ellos, es que ellos siempre reconocen y agradecen algún servicio que les presten. Ejemplos muy sencillos: terminan de comer, entonces con la nana, nana, muchas gracias, estaba delicioso, tú eres la mejor cocinera y el alimento estaba riquísimo. Terminamos en un restaurante y se van a pedir la cuenta, asignamos a uno al otro hijo y siempre se arriman a la barra y está el chef: señor, ¿usted cómo se llama? Muchísimas gracias, la comida estaba deliciosa, le quedó muy rica. Entonces son ciertas cosas que son muy simples y que pueden ser muy obvias, muy cotidianas, pero que de alguna manera hoy les está dando a ellos las herramientas para entender que vender es muy importante, y sobre todo porque tú hablas con mis hijos, que ojalá podamos tener un espacio donde ellos puedan interactuar, que les encanta además. Andrés siempre dice: yo voy a ser un vendedor como mi mamá y yo me voy a dedicar a las ventas. De hecho, ya tenemos un proyecto de una empresa que más adelante les voy a contar, y Luis Andrés es el que se encarga de diseñar toda su estrategia y cómo lo va a hacer. Yo lo acompaño, su papá también, pero es un niño muy claro con las ideas, incluso aporta, porque muchas veces cuando tengo que hacer dinámicas y construir actividades para con los grupos, yo me apoyo de ellos, es que ellos son más creativos que yo incluso. Entonces, hijos, si voy a hacer esto, ¿qué se les ocurre? ¿Qué sería divertido? ¿Cierto? Para no alejar esas cuatro actividades rectoras de la primera infancia, que es el juego, que es el arte, que es la música y que es la exploración del medio, que para ellos eso es súper importante. Ellos son los que me ayudan a construir. Entonces, mira que son cosas muy sencillas, que cualquier papá y mamá lo pueden hacer, y que si tienen hijos menores de 8 años, están a tiempo todavía de poder desarrollar esta habilidad y que quede grabada en esos archivos de nuestra memoria, para que después a futuro no entre con dolor, que es lo que nosotros decimos, lo que se hace a tiempo.
Malena, qué lindo que compartes todo esto con nuestro público, porque como lo decía Paula hace un rato y como tú empezaste diciendo también, hay un paradigma muy grande alrededor de las ventas, y darnos cuenta con tu relato que hay cosas tan sencillas y tan cotidianas, pero que son de pronto hasta necesarias para que los niños vayan aprendiendo desde muy temprana edad todo este tipo de comunicación, de autoestima, etcétera. Cualquier persona que está oyendo en este momento podría pensar que lo primero que tú hubieras dicho era: no, yo les empaco 10 cajas de chicles y que vendan en la escuela, y así es como estoy entrenando.
Yo me imaginé que iban a esperar ese tipo de cosas.
No, el tema de las ventas, y esto es lo más lindo, es que como tú lo planteas y como el grupo con el que tú trabajas lo plantean, va mucho más allá. Y es la cantidad de cualidades que tenemos como seres humanos, y que vender va mucho más allá de la parte comercial, ¿sí me entiendes? Y se encamina mucho hacia el tema de la marca personal, lo cual lo hace completamente más interesante y me llama muchísimo la atención como tú lo estás manejando.
Claro, y esa yo creo que es una mirada como desde el amor, y es una mirada desde que tengamos cosas muy buenas, o sea, yo siempre digo desde el bienestar. Cierto, uno ve el vaso, y esto digamos que es muy utilizado cotidianamente, uno ve el vaso medio lleno o medio vacío. Y cuando uno los procesos los aprende a vivir con información, con guía, pues no va a haber dolor. Y uno aprende a dolor o a placer. Y yo pienso que seleccionar el placer pues siempre va a ser de más beneficio. No queriendo decir que a veces no se nos dificulte por el tipo de personalidad, de crianza, de temperamento, socializar y vender. Pero yo siempre he dicho, nadie nació con su ADN programado para vender, pero esta habilidad se puede desarrollar a cualquier edad. que si lo hacemos desde temprano sería lo ideal para perderle ese miedo al contacto con el otro, pues porque finalmente cuando interactuamos con el otro nos estamos vendiendo. Hoy en este espacio lo que estoy haciendo es vender. Claro. Porque basado en mi historia estoy construyendo una imagen que está generando confianza y estoy teniendo la atención del público, que requiere de tres factores muy importantes. Primero la motivación, segundo la inspiración y tercero el ejemplo. Y yo creo que de ahí parte también esa capacidad de vender y de influenciar, y es, no hablamos de nada que no hemos hecho. Y cuando no hemos hecho algo, pues primero le digo a la gente, espérate, yo veo cómo es y te cuento, pero no tengo ni idea. Y es algo que nos ha caracterizado en nuestra compañía incluso, y quiero hacer este gran paréntesis, porque hoy nos estamos encontrando en el mundo de los toderos. Entonces, sí, yo se lo hago, pero finalmente no nos estamos especializando ni desarrollando competencias de alto valor. Y cuando hablamos de las ventas es precisamente eso, explorarlo desde todos los componentes, pero sin perder de fondo el desarrollo de la persona y entendiendo que vender va en nosotros y que lo primero que tenemos que vender es nuestro propio nombre, que es el activo más importante. ¿Quién eres tú? ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Y enfoca y direcciona eso, a vender las ideas, los servicios o los productos, en este caso que ya quieras comercializar.
Mencionas dos cosas que me parece súper importante de pronto discutir por el público de Berervida. Mira, mencionas algo que yo he trabajado, bueno, a través de los años, y te lo conté un poquito al principio, en tema de career coaching. Ese ha sido como el tema mío, sobre todo enfocado al inmigrante profesional. Y cuando me encuentro con inmigrantes que son de Colombia, digamos de Latinoamérica, yo les digo mucho, aquí en particular en Estados Unidos, el tema de ser todero no es muy bueno. Es decir, yo sé que en nuestra cultura está muy bien visto, ah, usted sabe de ventas, sí, usted sabe de la parte de logística, sí, también sabe de producción, sí, y le jala también a la parte de calidad, sí, yo le hago lo que quiera. Entonces, yo le explico un poco a la gente, porque a la gente, digamos, cuando trabaja uno el tema de la hoja de vida o el resumen, le da muchísimo miedo quitar información. No, es que yo sé hacer esto también y yo sé hacer esto. Y resulta que aquí el mercado anglo, pues es muy enfocado hacia las cosas y hacia, digamos, las ciertas habilidades que tú desarrollas. El hecho de ser todero no es tan bien visto, ¿cierto? Uh-huh. Porque espera que la gente desarrolle habilidades específicas y se enfoque en ellas, como tú lo estabas explicando. Entonces, me parece que ese punto es fundamental. Y lo otro es el tema de que cuando tú eres inmigrante, desde que llegas, pues estás vendiéndote. O sea, desde que llegas, tienes que convencer a la otra persona que es nativo de que tu presencia en este país tiene valor, de que tu presencia en este país tiene sentido, de que lo que tú traes, de la experiencia que tienes, representa algo importante para este nuevo país. Entonces, es difícil porque tú le estás vendiendo este tema a una persona que tal vez va a estar con una actitud un poco más cerrada frente a eso. Y es muy fácil decirlo desde el punto del inmigrante, ¿cierto? Es muy fácil yo que nosotros que ya hemos sido inmigrantes que podamos como compartir esta experiencia. Pero yo, a mí me gustaría de pronto que la gente que está en Colombia y que está viviendo algo parecido con, digamos, nuestros hermanos venezolanos también analizaran ese punto, ¿cierto? Que muchas veces es muy fácil ver las cosas desde un solo ángulo, pero también está llegando el otro que también necesita ayuda, que también tiene que venderse, y es importante también como entender esos dos aspectos de la inmigración que son muy importantes. Pero a lo que voy, y quiero regresar a todo esto tan bonito que nos has enseñado, es que nosotros como inmigrantes estamos en una constante venta, a pesar de que no nos demos cuenta.
Así es. Todo el día, Paula y Edwin, nos estamos vendiendo. Desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos preparamos, cómo interactuamos con el otro, cómo nos relacionamos. Y por eso el proceso de la venta no se puede alejar. Y el proceso de la venta no necesariamente es el intercambio de un bien o un servicio por dinero. No, el proceso de venta es todo. Entonces, cuando les relato la historia, es eso precisamente. ¿Cómo eres tú como papá y como mamá? ¿Cómo te vendes? Nosotros trabajando el tema de las ventas desde esa connotación, pues hoy por hoy somos unos papás reconocidos y valorados por nuestros hijos. O sea, para nuestros hijos estar con nosotros es un motivo de orgullo y es una sensación. Es muy hermoso e incluso muy nostálgico ver a mis hijos que sus juegos es asumiendo los roles de su papá y de su mamá. Entonces mira que para ellos que seamos vendedores, porque estar en el proceso de educación también nos hace vendedores. El papá de los niños siempre fue profesor universitario, es médico de profesión, pero con empresas en la parte también de administración, pero entonces ellos también lo ven en ese rol de influenciador y de comunicador, que para mí eso es un vendedor estrella, o sea, tener la capacidad de influenciar a un grupo y que crean en ti, no solo eso, sino que tú sientes esas bases de esos futuros profesionales que van a ser nuestros gobernantes, nuestros médicos y esas personas con esos roles tan importantes. Entonces, la venta, cuando se mira desde esa perspectiva, le cambia a uno todo el sentido. Entonces, cuando hablas de los emigrantes, que es un tema que tiene de fondo a veces mucho dolor, también es ese tema de listo, bueno, ¿qué estoy haciendo para trabajar mi imagen? ¿Qué estoy haciendo para trabajar mi comunicación? ¿Qué estoy haciendo para desmitificar esa mala connotación de ser emigrante, de que yo estoy siendo invasivo, de que estoy disminuyendo las posibilidades de los locales, ¿cierto? Uh-huh. Y yo pienso que a ellos también les hace falta, y nunca he sido emigrante, lo voy a hablar creo que muy irresponsablemente, pero les puede hacer falta prepararse también. Uh-huh. Y en la medida en que se puedan preparar, pues van a tener argumentos y herramientas para poder defender su posición. Y yo pienso que ahí es donde las ventas y trabajar las ventas desde la marca personal les puede brindar una herramienta y un recurso muy importante para salir adelante con su situación.
Y yo lo estaba pensando desde este punto de vista, ahora que lo mencionas, Malena, es que cuando, por ejemplo, nosotros llegamos a otro país, nosotros volvemos a ser niños, ¿no? Entonces, hace falta de pronto volver a entrenarnos un poquitico en el lenguaje, en la cultura, en cómo se manejan las cosas en el nuevo país. Y todo ese proceso de aprendizaje es como si volviéramos a ser niños, ¿cierto?
Claro, y ahí se empieza a trabajar esa actividad rectora de la que hablábamos ahora, que es la exploración del medio. Te toca explorar absolutamente todo, es más, cosas tan sencillas, y me ha pasado en otros mercados, sobre todo en Sudamérica, donde palabras que para nosotros, y lo voy a hablar pues en Colombia, coger para nosotros es el verbo de qué, de agarrar, de sujetar, pero que si vamos a Centroamérica, eso significa una acrobacia, ¿cierto? Entonces, cosas tan delicadas como conocer, por ejemplo, los significados de las palabras, y si ya estamos hablando de otro idioma, como es el inglés, poder tener las competencias para poderse desenvolver, y eso disminuye la desconfianza, ¿cierto? Y eso es lo que hace es aumentar también la autoestima para poderse desenvolver y sobre todo tener una comunicación efectiva, que es a lo que va siempre el tema de las ventas, a que tú puedas comunicar lo que quieres y no lo que el otro entienda.
Bueno, Malena, me encantaría que de pronto le diéramos un poquito un abrebocas, porque yo pensaría, sería muy interesante que pudiéramos hacer otro podcast en el tema de marca personal contigo, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es lo que estás trabajando en ese tema de marca personal? Esto es un tema que empieza uno a escuchar mucho ahorita, también el tema como de la marca personal digital. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo alrededor de eso y cómo es que tú formas, digamos, a la gente, los cursos que tú haces alrededor de eso, o a las personas.
Bueno, les cuento un poco en el tema de marca personal, que es un término que es anglo. Se está hablando de esto más o menos desde el 2008 aproximadamente, y hay muchas definiciones de marca personal. Y les voy a hablar de una que es la que más me seduce, que es la de Jeff Bezos, creador de Amazon, que es un referente tan importante en el mundo por todas sus competencias y obviamente sus logros, y él dice, son los valores que tú dejas cuando abandonas una sala, es eso que se queda ahí. Probablemente los oyentes de este podcast y ustedes mismos ya tienen unos valores definidos cuando terminemos la entrevista, y esos valores, incluso si no recuerdan mi nombre, ya es una ganancia y ya se quedó mi marca personal. Si solo se llevan algo como que vender es una habilidad de supervivencia, eso ya es un valor. Eso ya hace que ustedes hayan quedado con mi marca personal o huella personal. Yo lo llamo más huella porque pienso que es una impronta única. Cada persona tiene una impronta que no se puede repetir. ¿Qué trabajamos? Trabajamos de manera individual porque la marca personal lo que hace es precisamente eso, enfocarse en el individuo. Entonces es un proceso que se hace en un coaching personal o en terapia individual. Ahí aplicamos desde metodologías o nos apoyamos de la PNL, el aprendizaje acelerado, como les decía, pero trabajamos desde tres parámetros, que para mí son los más importantes. Primero es que la gente te note, que esto va, digamos, articulado con tu imagen, que para algunas personas puede ser algo no tan importante, pero que hoy juega un papel muy importante, cómo tú te ves, porque el mundo afuera ya lo está trabajando, y si tú no inviertes en tu imagen, pues te vas a quedar por fuera o vas a salir, digamos, del perfil determinado. Segundo es que te recuerden, y tercero, que pienso que es lo más valioso, es que te prefieran. De marca personal hay cientos, me atrevería a decir que millones de personas hablando, pero ¿qué hace que una persona tome la decisión de hacerlo con Malena Ávalo Diosa y no con otro profesional? Y yo pienso que ahí es donde nosotros estamos entregando verdaderamente una propuesta de valor distinta. Y trabajar esos tres parámetros es lo más importante, que se desarrolla posteriormente las fases de la construcción de la marca personal. Entonces trabajamos con la persona desde ese primer paso, que es la introspección, que es cómo me conozco tan bien y sé lo que quiero, que basado en eso voy a construir mi marca personal, que es predecir un futuro, si puede ser perdurable o no en el tiempo. Ya pasamos a hablar de un mensaje, que es esa propuesta de valor que nos va a diferenciar. Y lo más importante, pienso yo, que es la cuarta fase, hablar de redes sociales. Este es el portal del mundo y no lo podemos desconocer. Todavía conozco cientos de personas que le temen a la digitalización y que piensan que no tienen que estar ahí, pero yo quisiera que hiciéramos un ejercicio muy sencillo, y es que googleáramos nuestro nombre y que encontramos, y que lo hagamos desde un portal incógnito, o que lo podamos hacer desde otro computador para que no esté sesgada la información, y hacer este ejercicio trimestralmente. ¿Quién nos va a decir el portal de nosotros? Porque es que ya no es tanto como que mando la hoja de vida física y participo en un proceso de selección, o si me están buscando como entrenador o como profesional, simplemente me van a llamar a mi teléfono. No, la gente busca quiénes son los más posicionados en el tema determinado que quieran trabajar. Entonces, invertirle al tema de la construcción de redes sociales es una de las prioridades cuando trabajamos con una persona, la marca personal, que tenga un perfil apropiado en LinkedIn, que comunique asertivamente en un Facebook, sin dejar de perder su esencia claramente. Pero hay unas estadísticas que son críticas, y es que el 86% de los departamentos de recursos humanos acuden a las redes sociales para tomar la decisión de una persona si está o no para el cargo, así haya pasado todas las competencias técnicas. Entonces, miren que esto es un tema que algunos quieren desconocer, pero que hoy es muy importante. De ese 86%, el 53% toma la decisión basada en lo que encuentra. Entonces, tener un perfecto perfil en LinkedIn, que esto no es ser actores, pero sí poderlo tener organizado, es muy importante. Y digamos que este es un tema casi que para trabajarlo en una sola sesión o en varias, porque tiene mucho por hacer. Y ya para terminar, digamos, y contarles un poquito el tema de las fases de la marca personal, se trabaja el aprender a aprender, y es no perder esa capacidad de asombro y siempre generar esos ambientes de aprendizaje individuales o personalizados. Y es que hoy la información está puesta a nuestro servicio. ¿Qué estás haciendo para mantenerte actualizado? Lo que les puedo garantizar, por ejemplo, a las personas que trabajan un proceso conmigo, es que constantemente estoy en profundización de los temas. Siempre estoy revisando lo nuevo. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque la información cambia a una velocidad que ni siquiera nos imaginamos, y probablemente mi pregrado hoy no me sirva para nada. Es más, las competencias que uno tiene de su pregrado solamente son el 20%, entonces hay que seguir estudiando. Y por último, el tema de crear un blog. El blog finalmente te va a dar a ti como ese soporte. A mí muchas personas me dicen, Male, pero es que yo estoy recién graduado, ¿qué voy a hacer con un blog? Pues vas a escribir sobre las competencias que desarrollaste en ese pregrado. Vas a escribir sobre lo que sabes, porque es que cuando vayan y googleen tu nombre, así no tengas experiencia, por lo menos estás escribiendo sobre el tema que tienes. Entonces son una cantidad de cosas y de herramientas que se construyen alrededor de la marca personal, que ya no es utilizada únicamente para la empleabilidad, sino que está también en este momento enfocada en que tú saques tu mejor versión y que te vuelvas apetente para el público, que la gente quiera estar contigo.
Excelente, Malena. Definitivamente quedamos muy contentos con la entrevista del día de hoy. Quedamos lógicamente antojados de seguir hablando contigo, pero yo creo que ya es tiempo de que vamos terminando la entrevista del día de hoy, pero lógicamente que vamos a tener, a estar en contacto contigo para traerte nuevamente a nuestro programa. Quería muy rápidamente preguntarte dos cositas más. Número uno, con respecto a la educación, es una pregunta que generalmente nos gusta hacer basada en tu conocimiento y tu experiencia. De pronto a alguien que le interese este tema o profundizar más en el tema que hablamos el día de hoy, de pronto, ¿qué libro nos puede recomendar?
Bueno, si vamos a hablar de lo que es la marca personal, yo tengo una persona referente muy importante que trabaja la marca personal desde sus inicios, que es Eva Collado Durán, y ella tiene un libro muy lindo y con unas herramientas valiosísimas que se llama Marca Eres Tú. Y de hecho, para mí ella es un autor muy importante de la que siempre hago referencia y que cito en mis entrenamientos. Entonces los invito a que puedan trabajar con la construcción y elaboración de Marca Eres Tú, porque ella es una persona que trabaja mucho la digitalización.
Bueno, y la segunda pregunta es, en caso de que nuestros oyentes quieran comunicarse contigo, como tú sabes, nos están escuchando en ya casi 73 países, ¿cómo pueden llegar a ti y contactarte para tus cursos y para las cosas que estás desarrollando tan interesantes?
Entonces ahí vamos a utilizar las herramientas digitales. Si googlean Malena Avalodiosa, les va a aparecer inmediatamente todo lo que hacemos. Y digo todo lo que hacemos porque estamos muy bien rankeados. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos homólogos ni en este momento personas con el mismo nombre. En todas mis redes sociales tengo el mismo nombre, Malena Avalodiosa. Entonces ahí me pueden encontrar. Y con, digamos, haciendo referencia a un tema más corporativo y empresarial, entonces me pueden encontrar a través de www.transformat.co y ahí pueden ver todo lo que gestionamos a nivel corporativo y empresarial. Y ya para procesos individuales, no es sino que me escriban por inbox en cualquiera de mis redes sociales, que siempre estamos pendientes de responder los mensajes oportunamente.
Bueno, Malena, muchísimas gracias por compartir esa información. Esperamos que mucha gente te pueda contactar y obviamente disfrutar esa información tan maravillosa que tienes para dar. Dejamos obviamente abierta la puerta para una invitación en el futuro para que vengas nuevamente. E invitamos también pues, a la gente que nos está escuchando. Si hay algún tema, digamos, de los que discutimos hoy en los que quieran profundizar, pues obviamente y respetuosamente te volveremos a invitar más adelante.
Bueno, mil gracias. Los quiero felicitar por esta maravillosa iniciativa, por este programa tan hermoso, por brindar estas herramientas a personas que necesitan tanto de un apoyo cuando se sienten desoladas. Y pienso que ustedes están trabajando la venta también desde un componente muy importante y están entregando un recurso maravilloso. Entonces yo feliz y lo que necesiten aquí me van a tener.
Muchas gracias, Malena. De verdad que apreciamos mucho tus palabras. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
mejor vida.